Emprendals, un podcast de emprendedores donde se comparten historias inspiradoras y también un podcast de marketing. Hoy nuestro invitado es Jero Pocle. Hola Jero, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Belu? Estoy muy contento de estar en el programa.
Quiero que te presentes, que nos cuentes quién sos y un poco cómo empezó toda tu carrera de fotógrafo y de creador de contenido digital.
Bueno, Belu, yo soy Jerónimo Poklepovich Caride, nací en Tandil, una ciudad a 400 kilómetros de acá. Tengo 30 años y hace aproximadamente 4 años en la carrera yo estudié marketing. Tenía una materia que era publicidad y promoción y me interesaba mucho conocer esa materia. Me hizo interesarme mucho por saber cómo vienen dónde están las miradas de las marcas. Yo queriendo llegar a muchas marcas importantes, porque el profesor tenía una agencia y trabajaba con marcas copadas, yo lo que quería era, de alguna manera, llegar. Empecé a investigar y me empecé a dar cuenta que las miradas de las marcas principalmente estaban en Instagram, en redes sociales. Por lo tanto, empecé a desarrollar mucho mejor mi imagen en las redes sociales, el contenido de las fotos. Hasta ahí yo lo que hacía era sacar, no sé, fotitos con amigos, cuando nos juntábamos a tomar, a comer un asado, hasta que empecé a darme cuenta que el contenido buscado por las marcas era otra cosa totalmente distinta. Me empecé a investigar Instagram de gente que trabajaba con marcas y ver qué tipo de contenido generaba. Y así fui perfeccionándolo de a poco.
Buenísimo. Entonces estabas en esta materia y dijiste, me encanta, yo quiero crear contenido para marcas. En ese momento, más allá de que, bueno, estabas estudiando, también trabajabas. ¿Cómo fue el momento en que te conectaste con la fotografía? ¿Cómo fue el día que te compraste tu primera cámara? ¿O al principio sacabas fotos con el celular?
Yo arranqué sacando fotos con el celular y con el tiempo, cuando empecé a notar que, digamos, había una gran diferencia entre una foto sacada con un celular y una foto sacada con una cámara de calidad, decidí comprarme la primera cámara. Esto hace más o menos 2-3 años, más o menos, pero yo no la sabía usar en ese momento. Entonces lo que hice fue comenzar con un curso de fotografía ahí cerquita de mi casa y de alguna manera aprendí usos básicos, por lo menos, de la cámara. Aunque el aprendizaje fue muy importante y estudiarlo fue muy importante, creo que el principal motivo por el cual yo de a poco me fui perfeccionando es salir todos los fines de semana, porque en ese momento trabajaba en relación de dependencia, era salir todos los fines de semana, sábado y domingo, en por lo menos 2-3 horitas a hacer fotos y a practicar y a probar técnicas que aprendía en el curso.
Buenísimo. ¿Hiciste solamente un curso de fotografía básico o te fuiste capacitando más? ¿Fue más el hecho de ir y conocer la cámara vos mismo? ¿En algún momento utilizaste YouTube como fuente de aprendizaje?
Sí. A ver, arranqué con el curso de fotografía, después practiqué mucho y de a poco me fui perfeccionando también en todo lo que es programas de edición. Principalmente Lightroom. Había arrancado con aplicaciones del celular que no eran profesionales, hasta que, bueno, en esta búsqueda de profesionalizar un poco mi trabajo, busqué los programitas, las aplicaciones más profesionales para la edición de fotografía y después más adelante video. Pero sí, para todo lo que es edición de fotografía, siempre busqué tutoriales en YouTube principalmente.
Me gustó mucho lo que compartiste de que al principio, cuando estabas en relación de dependencia, tuviste que trabajar el fin de semana, y de hecho yo me acuerdo, porque esto no fue hace mucho tiempo, me acuerdo sábados que me decías, che, Belu, no, tengo que ir a un evento o tengo que ir a un boliche a sacar fotos. Y cómo cada emprendedor tiene su historia de sus comienzos y de esos pasos que son difíciles. Y quizás los trabajos que, por más que estés desarrollando la carrera de tus sueños, no significa que todos los trabajos que vienen en esa carrera van a ser los trabajos de tus sueños. Porque estar en un boliche a las 3 de la mañana sacando fotos, creo que a nadie le divierte, por lo menos ya, también cuando uno tiene 30 años y quizás ya estás más abuelito y te querés ir a dormir a las 2 de la mañana. Yo no soy el caso, por eso se está riendo, me está mirando y me está diciendo, sos una cara dura. Sí, lo soy. Pero bueno, a lo que voy es que tuviste tu etapa de esfuerzo y de dar todo y de trabajos que quizás al principio no los querés aceptar, pero bueno, son esos pequeños trabajos que te llevan a donde estás hoy. Y me gustaría que compartas el momento en el que dijiste, me voy a arriesgar 100% y voy a dejar mi trabajo en relación de dependencia. Porque muchas veces escucho a emprendedores que dicen, bueno, dejo todo y me mando. En mi caso, cuando yo dejé todo, yo ya tenía un negocio chiquitito andando. Tenía dos trabajos. Y fue un momento en el cual me rompí el lomo y trabajaba casi 24/7 y me arriesgué cuando ya había algo sólido de ingresos. No implicaba tanto riesgo. Yo siempre lo que creo es que el emprendedor se tiene que arriesgar, pero cuando ya hay como un futuro bastante equilibrado, sabes que ya tenés una cartera de clientes y que eso lo tenés que empezar cuando estás con ese trabajo en relación de dependencia. Y creo que fue un poco lo que hiciste vos, porque vos te mandaste, pero ya habías hecho trabajos para marcas. No es que saltaste al vacío. ¿Cómo fue ese momento?
A fines del 2016, yo en esta búsqueda de poder trabajar con marcas y mejorar la imagen y haciendo más cursos de fotografía, porque bueno, como hoy me preguntabas, hice uno básico, después hice un par de cursos más de iluminación, mucho más ya adentro, digamos, desentrañando más lo que es la fotografía y trabajar en iluminación es importante. Fines de 2016 me pasó que llegó un mail donde una marca de billeteras me pedía que le haga algunas fotos. Bueno, cuando yo vi eso, yo tenía nervios porque me pasaron la página web donde yo podía ver los productos. Entonces, el nervio lo tenía, ¿por qué? Porque la realidad es que yo quería llegar a un público y cuando me metí en la calidad del producto, cuando me metí en la página, yo quería que haya buena calidad de productos, cosas lindas. Porque si a mí me pedían que haga fotos de unas billeteras y de mal gusto, de colores feos o diseños feos, y me iba a dar cuenta que en algún punto no estaba logrando lo que yo buscaba. Por lo tanto, me meto en esa página y la verdad que había productos muy lindos, de muy buena calidad, fotos de muy buen gusto, el Instagram estaba muy bien trabajado y eso fue algo que me puso muy contento porque digo, bueno, evidentemente estoy trabajando un contenido que está bueno y que marcas que manejan contenido atractivo, lindo, estético, me están llamando y se están interesando en lo que yo hago. Esa fue la primera vez que dije que sí, solamente era por el intercambio de dos billeteras y una pulserita de cuero que tenían ellos. Y la verdad que quedaron muy contentos con mi trabajo.
Me gusta esto de que nos compartas cómo empieza uno con esta cartera de experiencias, ¿no? Porque cuando uno es fotógrafo, yo me imagino que lo más importante es el portafolio, el contenido que tienen y los clientes que tuvieron. Pero no es tan fácil al principio cotizar, mandar un presupuesto y que te digan, sí, te voy a pagar. Y el tema del canje, que creo que está bien cuando uno comienza, pero también hay que saber poner un límite porque de alguna manera si querés arriesgar y querés vivir de eso toda tu vida y querés que sea una fuente de ingresos, no podés estar trabajando siempre con un intercambio de billeteras.
Como bien decís, principalmente cuando arrancás en este tipo de trabajos, yo siempre digo que en términos de marketing, el producto, en este caso el producto soy yo como fotógrafo, mis fotos, tienen un ciclo de vida. El primer punto del ciclo de vida del producto es un ciclo de inversión donde hay pérdida. Y ese ciclo tenés que superarlo para arrancar la etapa de crecimiento. Yo creo que esa etapa de iniciación, esa etapa de inversión del fotógrafo o generador de contenido, como es mi caso, es esto, de poder empezar a trabajar con varias marcas y agarrar trabajos que quizá todos los fotógrafos me van a matar por lo que voy a decir, pero aprovechar estos canjes que te ofrecen porque es la forma de entrar y de poder empezar a mostrar un poco tu trabajo y generar este portfolio que uno necesita. Así que en un principio sí, acepté bastante trabajar en canje. Esta gente de las billeteras quedaron muy contentos. Y así fue que llegué a una marca de una cerveza muy importante y trabajé también por canje con ellos, pero ellos me abrieron la puerta de un montón de trabajos y la verdad que eso a mí me sirvió mucho. Fue, como dije, una inversión.
Me gusta esto de que está claro que cuando una gran marca, por ejemplo, bueno, una marca de cerveza que está súper posicionada en el mercado, te diga de hacer canje, a vos te conviene porque es un currículum, che, yo trabajé con esta marca y ya te da una espalda enorme, ¿no? No me contaste cómo fue el día que renunciaste a tu trabajo en relación de dependencia. ¿Cómo fue? No sé, ¿te acordás qué desayunaste? ¿Cómo se lo dijiste a tu jefe? Al día siguiente, ¿tu oficina fue tu cuarto, tu living, una plaza? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, en este proceso de aceptar trabajo con canje para marcas importantes, porque después de esta cervecería trabajé con marcas bastante grandes, me fui armando un buen portfolio de trabajo y de a poco empecé a cobrar mis trabajos. Hasta que me empecé a dar cuenta que, bueno, hay marcas que están pagando por lo que estoy haciendo, que se interesan por mi contenido y bueno, a ver, tengo que empezar a darle una forma más profesional y empezar a poder trabajar y vivir de esto. A ver, la realidad es que mi familia, mi viejo, mi vieja, siempre me inculcaron que tenía que trabajar para mí mismo y no tener jefes, aunque bueno, sea un dolor de cabeza, pero bueno, poder ser tu propio jefe. Así que bueno, después de haberme armado un lindo portfolio y haber conseguido algunos clientes fijos, por el mes de julio decidí hacerme una página web donde yo podía volcar todos mis trabajos, más allá del Instagram, porque yo había hecho a esa altura ya trabajos de estudio y en mi Instagram yo no tengo fotos de estudio. Y la gente no ve que yo trabajé, hice trabajos de estudio o videos que quizá no van con la estética de mi Instagram, entonces por eso no lo subo. Mi Instagram yo lo tengo más que nada utilizado para todo lo que es más creativo, más artístico y no tiene que ver quizá con moda, pero hago cosas de moda. Por lo tanto, en julio decidí hacer la página web para mostrar ese tipo de cosas y armé un evento. A ver, yo soy Jeropocle y me hice mi marca personal. Jeropocle, le hice logo, le hice eslogan, me hice la página web. Mi página la hice por la plataforma WordPress. No la hice yo, la hizo un programador que me habían recomendado y lo contacté, le dije lo que quería, me pasó un boceto de lo que había entendido y la verdad que me encantó el estilo. Así que bueno, ahí hice la página, hice un evento de lanzamiento de mi marca personal, creo que era el 3 de julio del año pasado, 2017. Asistieron 150 personas, fue muchos influencers, gente de prensa, PR, había clientes que habían trabajado conmigo, gente muy, muy, muy capaz, muy contenta que yo había podido avanzar y que pude lograr este desarrollo de marca personal. Así que bueno, después de ese evento tuve una repercusión muy grande, fue muy bueno. Volvieron a ver, seguí obteniendo clientes, a todo esto seguía en relación de dependencia y desembocó en un punto a que yo en mi página web yo tengo una mini biografía mía donde yo cuento cómo arranqué y cómo terminé, pero en un párrafo de 5 o 6 renglones. Una productora de Salta se interesó en lo que yo hacía porque vio esa mini bio, me llamó para hacer fotos de un evento, una charla de emprendedurismo que iba a haber en Salta por noviembre. Yo acepté ir a hacer las fotos y me dijeron si quería también hablar 15 minutos, 20, media hora para ese evento de emprendedurismo, que la verdad que era re interesante. Yo toda mi vida de chico fui a charlas de emprendedores y me motivaban y veía gente increíble que empezaba desde un garage y terminaba haciendo cosas increíbles. Así que nada, dije, bueno, qué bueno poder tener una historia para contar, que alguien crea que yo tengo una historia para contar y la puedo difundir y lo puedo decir en una charla, que en este caso fueron para 500 chicos de la UCA en Salta. El momento de dar el salto fue cuando volví, yo me fui a Salta, di la charla, yo estaba muy nervioso, pero preparé una charla bastante creativa y cuando salgo al escenario yo tenía mucho temor a que salga algo mal o a que me tiemble la voz, que me tiemblen las piernas, porque la verdad que era un momento crucial en mi carrera poder hacer esto. Y cuando salí al escenario, sinceramente, se me fue todo y pude hablar y pude decir las cosas como yo quería. Hablé poquito, pero sinceramente fui corto, conciso y me fue muy bien en esa charla. Mucha gente me escribió para felicitarme y eso me llevó a que me vuelvan a llamar de Salta. Entonces, cuando yo volví de ese viaje, yo estaba en relación de dependencia, llegué a mi casa, al otro día, no, yo no tenía que ir a la oficina al otro día, y le escribí a mi jefa para decirle que había salido una oportunidad muy importante, que me había ido muy bien en Salta y que sinceramente no estaba dispuesto a derrochar.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales.
Me encanta que este momento haya sido como tu punto de inflexión y el momento que dijiste, mi pasión es esta, no me importa nada, ya tengo una base de clientes y tengo más oportunidades. Y la realidad es que la vida es un costo-oportunidad. Todos los días tomamos decisiones que cambian cómo sigue la historia. Empezamos un nuevo capítulo. Somos nosotros los propios autores de nuestra propia vida y todos los días podemos cambiar el destino. Y creo que Salta para vos fue un antes y un después. Estuvo claro, yo compartí este viaje con Jero. Conocimos muchos emprendedores, escuchamos muchas historias que nos inspiraron, que fueron también motores de creatividad, disparadores de nuevas ideas. Y creo que también es muy cierto esa frase de que uno es un poco la reunión de esas 7 personas con las que te juntás siempre. Y estuvimos 4 días con un grupo de personas que todos tenían una fortaleza que se contagiaba y la pasión se contagiaba. Y como que salías de escuchar, igual creo que fueron 12 horas de charla, más allá que estaba con el bocho un poco quemado, teníamos muchas ideas y volvimos a Buenos Aires con ganas de llevarnos el mundo por delante y así fue un poco como Jero dijo, ya está, pero bueno, cuando uno ya sabe que no está saltando una pileta vacía, que está más o menos medio llena, está en uno seguir llenándola y seguir explotando y Jero, yo veo que está haciendo un camino en las redes muy bueno de desarrollo de marca personal. Y quiero que nos cuentes un poco cómo ves vos, cuáles son las claves hoy para triunfar en Instagram. Y cuando digo triunfar, me refiero a 2 puntos en especial. Por un lado, construir una comunidad, que quizás es el paso más difícil hoy. Cómo hacer para tener una gran cantidad de seguidores. Y por otro lado, que es la más importante, cómo construir una comunidad de calidad. Y a eso me refiero, a una comunidad que converse, que interactúe, que tenga engagement.
Mira, para crecer en Instagram, una de las principales cosas que yo siempre recomiendo y que, bueno, a ver, yo todo lo que voy a decir, lo voy a decir por experiencias que tuve, principalmente es trabajar contenido de calidad, ¿sí? No cantidad y subir por subir cosas, sino trabajar un contenido cada vez de mejor calidad. Mejor calidad me refiero a todo lo que venía diciendo antes. Yo tenía un celular, me cambié a otro celular con una mejor cámara. Después trabajé en programas de edición de fotos profesionales porque ya venía haciéndolo con aplicaciones la de Instagram o aplicaciones que hay para celular que no son profesionales, que rompen un poco las fotos. Y bueno, justamente, principalmente tener contenido de calidad. Sí importa la calidad y no la cantidad de contenido.
No sé si voy a decir que estoy en contra de lo que estás diciendo, pero yo siento que el contenido que genera más engagement es el contenido más real. Sí, hay que generar un contenido de calidad por branding y porque creo que a Instagram le importa la calidad y cuanto más calidad generás, más alcance orgánico vas a tener porque el algoritmo de Instagram va a ver, lee también el tema de la calidad del contenido que estás posteando. Pero no sé, yo siento a veces con Sofía que el contenido, no sé, los videos, las stories que se suben, que son más reales, tienen más interacción que quizás la story que se hace super pro, con musiquita, con cambio de escena cada 3 segundos. Y nada, a veces siento que lo que menos edición tiene, hasta pasa con las fotos. Las fotos quizás sacadas del celular simple tienen más interacción que una foto donde hay una fotógrafa, donde hay una maquilladora. Y te juro que es algo que me lo cuestiono todos los días, no lo entiendo. Pero bueno, más allá de que bueno, sí hay que tener calidad porque Instagram es la red social visual, quiero saber qué contenido del que vos subís todos los días, cuando llega fin de mes y ves las estadísticas de Instagram y buscas publicaciones, y buscá las publicaciones que tienen más comentarios, las publicaciones que tienen más alcance. ¿Cuáles aparecen? O sea, ¿qué, hay algún factor común en esos posteos que estás haciendo? ¿Cuál es el que más conversiones te trae? Conversiones me refiero a, no sé, gente que te dice, che, vi esta foto, quiero que hagas esto para mi marca.
Principalmente las cosas que que me generan mejor, más engagement. Hoy por hoy estoy haciendo muchos viajes y estoy teniendo, es el momento que más engagement estoy teniendo, ¿sí? No estoy creciendo tanto en seguidores hoy por hoy, pero sí en cuanto a engagement y cantidad de likes, interacción, estoy creciendo mucho en todo lo que son fotos de viajes. Puede haber una persona o puede haber solo un paisaje. Y yo trabajo mucho la edición de cielos o de sunsets y la verdad que ese tipo de cosas impacta mucho. Ahora, en este último viaje que hice en el sur, nos fuimos 9 días a hacer el camino de los 7 lagos, probé una técnica para poder sacar bien las fotos de las estrellas, la Vía Láctea, porque es increíble cómo se ven las estrellas en el sur. Y las fotos que subí de las estrellas, que subí dos o tres, fue increíble, explotó. Así que en ese punto me va muy bien cuando hago ese tipo de fotos, pero también me ha pasado que me han contratado una marca que publica en caras y hace 4 meses vengo haciendo fotos, unas fotos para caras, para revista. Vieron una foto mía que yo hice en un backstage de un desfile de alta costura. Hice una foto a una modelo que tenía un vestido de novia y le puse una edición bien de mi estilo, no tanto edición de moda. Y me contactó la marca esta para decirme que le había encantado ese tipo de foto que había hecho y que querían que logre eso mismo para su foto que iban a publicar en caras. Y así fue que de a poco lo fuimos trabajando y hace 4 meses que yo vengo trabajando con ellos y ahora me tengo que juntar para trabajar durante todo el año. Vamos a tonalizar el trabajo. Así que nada, yo creo que mi estilo de edición y, a ver, yo me inspiré mucho en gente de afuera en cuanto al estilo de edición. Creo que es algo distinto y atrae bastante. Hay otro, no considero que sea 100% comercial, pero sí hay marcas puntuales que les interesa.
A mí personalmente las fotos del cielo con las estrellas, más allá de que sean las verdaderas estrellas o que sea un photoshopeo, porque hay muchos que lo photoshopean, me encanta. O sea, me parecen como fotos mágicas. O sea, me parece lo más. Las montañas, las estrellas, el lago. Me parece una foto que siempre va a tener mucho engagement porque es única. Bueno, me gustaría que nos cuentes cómo es un día tuyo. No sé, ¿tenés algún ritual a la mañana?
Mira, cuando dejé mi relación de dependencia, decidí por lo menos por 2 semanas descansar y despertarme a las 12 del mediodía o la hora que sea, sin rituales. Porque quería descansar todo el tiempo que no descansé mientras trabajaba en relación de dependencia. Así que, nada, en ese punto no tenía ningún tipo de ritual, hasta que en un momento empecé, bueno, a ver, si yo quiero trabajar en serio, tengo que empezar a levantarme temprano, tengo que empezar a ir más al gimnasio, no sé, ocuparme más de mí mismo, ir al gimnasio, poder comer bien. Por lo tanto, el ritual, llamado ritual entre comillas, era levantarme bien temprano, desayunar bien, ir a un gimnasio y de ahí irme a la oficina.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es lo que más te aburre?
Lo que más me gusta de mi trabajo es que me dejen, cuando trabajo para alguna marca o bien cuando lo hago por mi cuenta, algo así independiente, es trabajar con libertad y poder hacer el tipo de fotos que a mí más me gusta y poder editar de la forma que más me gusta sin seguir un parámetro establecido, sino yo poder probar. Lo que más me gusta es cuando me pongo a editar y poder probar parámetros. Si bien tengo un estilo bastante marcado en edición, poder probar yo mis nuevos parámetros, nuevos estilos de edición, cosas que estoy de a poco haciéndolo y sinceramente me está dando resultado. Yo hoy por hoy estoy cambiando un poco mi estilo de edición y me incorporé dentro de mi equipamiento un dron. Estoy haciendo fotos con dron copadas. A mí las que más me gustan son las imágenes cenitales porque se logran ver cosas increíbles que hoy por hoy no te das cuenta que está ahí y está ahí, digamos. A ver, hace poquito hice una foto en Villa La Angostura desde arriba, el agua celeste parecía el Caribe y estamos ahí. Y lo que menos me gusta, que si bien lo hago casi todas las semanas, es todo lo que es fotos de estudio. Foto de estudio es como que me cuarta un poco la creatividad, aunque se pueda crear, se pueden hacer puestas en escena, está bueno, pero sinceramente es lo que menos me divierte.
Bueno, quiero saber, para aquellos fotógrafos, ¿no?, que tienen que salir a buscar clientes, ¿qué es la típica pregunta? ¿Qué hago? ¿Mando un mensaje directo por Instagram? ¿Mando un mail? cuando mando el mail, mando una carta de presentación, adjunto un PDF, pongo solamente links a redes sociales, pongo un link a la página web, ¿cómo lo haces vos? Más allá de que hay marcas que te contactan. Y los equipos que formás, ¿son temporales? ¿Tenés gente a cargo 100%? ¿O son como partners que contratás para eventos específicos?
Sí, como bien decís, también trabajo como community manager porque en la carrera vi un montón de ese tipo de... digamos, cómo era la correcta utilización del contenido en las redes. Algo bastante básico, pero bueno, lo suficiente para entenderlo. Y por otro lado, lo apliqué a mi propio Instagram y a otros emprendimientos que he tenido. Y sinceramente funcionó. Y bueno, hoy tengo una linda comunidad que está bueno y bueno, decidí prestar ese servicio. ¿Cómo decidí prestar ese servicio? Porque empecé con la fotografía, me llamaba un cliente, le hacíamos las fotos y cuando cuando le entregábamos el material, yo veía que subían una foto a cualquier horario, hacían un collage con las fotos, ponían filtros que no iban. Cuando digo filtros que no iban, no es porque haya un filtro que va y uno que no va, sino, digamos, yo genero un contenido, me llamás porque te gusta mi trabajo, yo te edito, te entrego la foto editada y filtro sobre filtro queda feo. Y además, si haces dentro de la foto de calidad, subís un filtro de Instagram, se te rompe más la foto. Entonces, la foto de calidad que yo te entrego termina siendo la foto que fue en un inicio. Por lo tanto, empecé de a poquito a asesorar a mis clientes en cuanto a horarios de subida, hashtags y demás particularidades de la red. Pero todo gratis, ¿no? Lo hacía de onda. Hasta que en un momento dije, no, a ver, tengo que empezar a prestar este servicio. Y así fue que empecé a mostrar este servicio, empecé a difundirme prestando este servicio, aparte de lo que era la fotografía, sino quería hacer más una propuesta integradora en cuanto a contenido y administración de ese contenido, social media. Y eso fue lo que empecé a implementar. Y la verdad que fue la beta para poder conseguir más clientes. Porque hoy por hoy no hay empresa, no hay emprendimiento que no necesite buena imagen y buena administración de esa imagen. En cuanto a cómo trabajo yo tengo un equipo de 5 personas que no trabaja fijo conmigo, sí lo contrato y trabajamos por proyectos. Cada vez que viene un cliente nuevo o hay una cotización nueva, trabajo con ellos y armamos una cotización, lo presentamos y por proyectos trabajo con un filmmaker nuevo o con una persona que hace social media o con community o con, también tengo diseñadores gráficos, así que en ese punto... En un principio, cuando me empezaron a llamar, yo pensaba que la forma de hacer clientes era, nada, que te llamen, que vean tu contenido, que te llamen. Que así fue como yo llegué a ellos. Pero he conocido mucha gente a lo largo del año pasado y he preguntado mucho, me he reunido mucho, he aprendido mucho de esa gente y aproveché cada oportunidad de charla con alguien que yo consideraba que sabía sobre una cosa en particular, me sentaba y lo charlaba. Fue así que me junté con unos chicos que tienen un blog de moda, que son unos genios, yo los voy a nombrar, son Enchupines, y ellos se encargaron de alguna manera, abrirme los ojos y decirme, a ver, vos tenés que elegir la marca con la que querés trabajar. ¿Con quién querés trabajar? Automotriz, cervecería, consumo masivo, lo que sea. La que vos quieras, contáctalos. Buscar el contacto por las redes, por Google, por Instagram, por LinkedIn. Buscar el contacto de marketing, escribirle, mandar una propuesta y hacelo. Laburá con las marcas que quieras trabajar, no con las que te llamen. Y así fue que me armé un media kit. Que el media kit lo que es, yo en mi media kit lo que tengo es una mini biografía mía de quién soy, qué hago. Algunos detalles mínimos de mi personalidad y un poquito de mis métricas en las redes, un poquito de los logos con las marcas con las que he trabajado y enumerados los servicios que yo presto. Y ahí cuando yo mando, a partir de ese momento, yo lo que empecé a hacer es mandar mails a marcas con las que quería trabajar, adjuntarle mi media kit, donde se podía ver todas mis métricas, cómo trabajaba yo en las redes y aparte los trabajos que había hecho con distintas marcas. Y bueno, obviamente ya a todo esto tenía la página web y yo les decía que ingresen a la página web, que en el media kit ya estaba detallada y tenías acceso directo desde ahí. Por lo tanto, recomiendo los que quieren empezar a trabajar con marcas y empezar a mostrar sus trabajos, que se armen un media kit detallando bien quiénes son, con qué marcas trabajan y que lo puedan presentar a cada marca con la que quieren laburar.
Me parece bárbaro lo del Media Kit. Yo lo hice porque justo ahora me estoy yendo a Estados Unidos y, bueno, buscar que hoteles quieran hacer un trabajo de colaboración con vos, para eso tenés que mandar un mail y adjuntar un Media Kit, tanto para creadores de contenido digital, me refiero a aquellos influencers que no son fotógrafos como Jero, pero sí hacen contenido y buscan una colaboración con marcas, hoteles, restaurantes, bueno, diferentes tipos de servicios o marcas de producto. ¿Quién es, no sé, qué te inspira? Quiero saber qué es lo que te inspira.
Lo que me inspira a mí día a día es saber que todas las semanas, todos los meses, aparece alguien nuevo que me pide un presupuesto, me pide, quiere que haga su trabajo. La gente que me escribe por las redes, que valora mucho mi trabajo, eso es algo que a mí me hace dar cuenta que estoy por el camino correcto y creo que tengo que seguir por este camino. La realidad es que con el tiempo fui creciendo y en poco tiempo, porque fue todo un año, mi capacidad productiva es limitada. Por lo tanto, yo, como dije, tengo un equipo de trabajo y hoy estamos trabajando en armar una productora audiovisual y de marketing digital. Está muy avanzado y la verdad que estoy muy feliz. Y esas son las cosas que me inspira y que me hace ir para adelante porque, nada, a ver, tengo proyectos y quiero cerrarlos y quiero desarrollarlos y bueno, nada, hay que hacer ruido.
¿Tenés alguna fuck up night o fuck up day?
Una anécdota no muy grata dentro, bueno, en esta carrera que estoy desarrollando. Fue trabajar con un cliente, era una hamburguesería gourmet. Me llamaron para hacer fotos del evento de lanzamiento de la hamburguesería. Era muy cerca de mi casa y fue con una particularidad de fechas, ¿no? Ahora estoy pensando, fue el 10 de octubre de 2017, que ese día era mi cumpleaños y yo acepté el trabajo. Y además de ser mi cumpleaños, jugaba Argentina contra Ecuador y era el último partido de las eliminatorias. Y si Argentina no ganaba, quedaba fuera del Mundial. Y ante todo eso, yo tuve que ir a trabajar en una hamburguesería que todo el mundo estaba mirando el partido y yo tenía que trabajar haciendo fotos. Bueno, me perdí todo eso, no pude estar con mis amigos a la noche de mi cumpleaños, todo. Y cuando entrego el trabajo, no le gustó a la gente. No sé qué esperaban de mi trabajo de fotos sociales. Y la verdad que no les gustó y no me lo quisieron pagar. Y la verdad que cómo lo manejé, sinceramente, a ver, hay gente que, digamos, la mayoría de la gente lo que va a pensar es que cuando te pasan este tipo de cosas tenés que ir a reclamar, juntarte. La verdad que no le había cobrado demasiada plata porque era una persona recomendada y me dijeron que, bueno, nada, no tenía mucho presupuesto, no le pasé mucho dinero. Y la verdad es que lo dejé pasar, no me peleé, no me junté, no le pedí que me pague. No te gustó, yo le dije, si necesitas, nos juntamos, te hago una producción nueva gratis, no hay problema. Por supuesto que está mal que no me lo haya pagado, porque el trabajo estuvo hecho y si no te gustó, de última no me contrates más. Pero lejos de pelearme o reclamarle o, a ver, no me voy a hacer más rico o más pobre por unos pesos. Así que decidí no generar ningún tipo de conflicto, proponerle hacer una producción nueva por $0 y bueno, nada, como de alguna manera restablecer la relación.
Bueno, la verdad que creo que lo manejaste demasiado bien. Es muy difícil que te pase eso. Me imagino la decepción, la bronca, la angustia, como que te toca, no sé, el ego, que te digan, che, no me gusta este trabajo. Y más cuando recién empezás y toda la frustración del tiempo perdido. Pero bueno, fue una experiencia y la verdad me parece que la manejaste excelente porque siempre el boca en boca en este tipo de cosas avanza muy rápido y la realidad es que quizás si le decías, bueno, mira, la verdad es que me lo tenés que pagar porque estuve muchísimo tiempo trabajando en esto, quizás se embrocaban más después. No te recomendaban para otras marcas y al contrario, creo que lo que generás es decir, mira, vino este fotógrafo y la verdad es que pobre no tuvo un buen día, pero se portó muy bien con nosotros y no sé, la verdad es que quedaste de 10 y el hecho de ofrecerle una producción gratuita me parece como muy noble de tu parte, estás recién empezando y a veces tratar de entender lo que el cliente quiere es muy difícil. Yo creo que los fotógrafos tienen que hacer como un mood board al principio Como para que la marca diga, bueno, sí, este tipo de fotos quiero. Bueno, va a ser este tipo de fotos, ¿sí? Porque después apareces con el trabajo y dices, no, no me gusta. Y mirá, ya se hizo el trabajo. No es que puedes volver atrás. Menos cuando se trata de un evento.
Bueno, y nos llegó nuestro Instagram, como les dijimos, una pregunta para Jero que dice, me gustaría que le pregunten a Jero qué cámara recomienda para que alguien que quiere comenzar un curso de fotografía sin ningún conocimiento previo pueda comprarse. La pregunta la hizo Müller Maggie.
Bueno, para los que recién arrancan, yo lo que recomiendo, y esto es algo personal porque yo trabajo con Nikon, es una Nikon, las iniciales, que son Reflex, y es una Nikon 3300, 3400, ya creo que hay. Es la máquina más básica de Nikon para los que recién arrancan a hacer fotos. Creo que es una buena cámara, porque es una Reflex, es Nikon y tiene muy buena calidad. Y lo bueno es que viene con un lente piola, que es un 18-55, que es el kit. No es un gran lente, pero para arrancar sirve y podés hacer cosas muy lindas, tiene lindas funciones. Así que esa es Nikon 3300, 3400.
Ya que estamos hablando de fotografía, algunos programas para editar fotos en Instagram, descubrí PhotoFox, que está buenísimo, Color Story, y salió Afterlight 2, que la super recomiendo. Son esas tres apps que estoy usando ahora. Mientras les estamos contando todo esto, estamos en nuestra oficina de WeWork, que es uno de nuestros principales sponsors de Emprendals. Tenemos una vista increíble. WeWork es un espacio de coworking para emprendedores, para empresas medianas, para empresas grandes. Hay varios tipos de membresías. La que recomendamos para emprendedores, hay una que es muy económica, que tienen hot desk, tienen oficina donde pueden conocer otros emprendedores, conocer a potenciales clientes, potenciales socios. Creo que WeWork reúne emprendedores, reúne pasiones y es un lugar excelente para que sea tu primera oficina y para empezar la empresa de tus sueños. Muchas gracias, Jero, hoy por visitarnos y compartir tu historia. Estoy segura que hoy inspiraste a muchas personas. ¿Y algún Emprendal tip para nuestra comunidad?
Mi Emprendal tip es... yo de alguna manera siempre fui formado tanto en la facultad como en mi familia para de alguna manera romper paradigmas y no seguir siempre con lo común o lo que hace todo el mundo. Por lo tanto, yo he leído una frase que dice, que para mí esa frase rompe con un paradigma, que es, ¿vieron la frase que dice el tren pasa una sola vez, aprovechalo, si no lo aprovechás? Yo considero lo contrario, yo creo que el tren pasa todos los días y solo tenemos que subirnos a ese tren cuando decidimos cambiar nuestro destino. Esto lo digo porque oportunidades tenemos todos los días. Todos los días se presentan oportunidades siempre y cuando nosotros estemos abiertos a buscarlas. Y esas oportunidades hay que aprovecharlas porque esas oportunidades se dan a medida que uno las va tomando. Así que vuelvo a repetir la frase. El tren no pasa una sola vez en la vida, sino pasa todos los días. Solamente tenemos que subirnos cuando decidimos cambiar el destino.
¿Qué estás esperando? Y también quiero avisarles a todos los oyentes que en Emprendals hacemos capacitaciones de contenido digital, damos charlas también, así que cualquier tipo de trabajo, ya sea para empresas grandes como empresas chicas, pueden enviarnos a emprendals@gmail.com o un inbox a nuestro usuario de Emprendals y les podemos mandar nuestras cotizaciones. Bueno, ese fue nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Chau, chau. Chau. Súbanse al tren.